inmenso y lo más diminuto.
El sábado, luego de desayunar, Marina y su tío Bubi fueron hasta el mar a recolectar más muestras de agua. Y un rato largo después, llegaron hasta una laguna muy bonita, en donde Bubi también juntó muestras en sus frasquitos.
Seguro que en esta agüita de la laguna vamos a encontrar más seres vivos chiquititos, pero distintos a los que ya vi.
Muy buena deducción, Marina.
Llegaron a la casa y Marina estaba muy ansiosa por descubrir más maravillas.
Veamos primero esta muestra de agua dulce que colectamos en la laguna. Ponemos un poquito aquí, enfoco con el microscopio y observa, Marina, y contame qué ves.
¡Ah! Ese me parece que es un animalito. ¡Es re simpático!
¡Correcto! Pertenece al zooplancton. Se denomina Daphnia, pero la gente popularmente le dice pulga de agua.
¡Ay! Espero que no me piquen cuando quiera meterme a la laguna en verano.
No te preocupes por eso. No tiene nada que ver con las pulgas que pican.
Y veo otro que me hace acordar a una espiral, como esos que mi abuela Alicia pone para los mosquitos.
Sí, en mi casa también los usaban cuando era chico. Ese espiral es un alga que se llama Artrospira. Uh-huh. Y seguro que lo escuchaste nombrar como spirulina.
Sí, mamá toma una pastillita de eso todos los días porque dice que le hace bien a la salud.
Claro, porque la spirulina es un alimento muy completo y en las casas de alimentación natural las venden para consumirlas en forma de pastillas, polvo, cápsulas.
Claro.
La spirulina crece de los manantiales de agua. Es un simple organismo unicelular cuyo nombre proviene del latín espiral o caracol, por su forma. Los científicos la llamamos Artrospira platensis y pertenece al grupo de las cianobacterias.
¡Uy! Más nombres difíciles. Las cia... ¿qué?
Perdóname, a veces me olvido que son palabras raras para un chico y las digo igual. Te la repito.
Sí.
Cianobacterias.
Entendí. Ahora la digo yo. Cianobacterias.
Muy bien. Son un grupo de bacterias que pueden hacer fotosíntesis. Fueron las primeras en hacerlo y gracias a ellas apareció el oxígeno en la atmósfera de la Tierra.
¿Así?
Este tipo de bacterias fueron muy importantes. Y si no hubiesen existido, quizás la vida en la Tierra no se habría desarrollado como lo hizo.
¡Oh! ¡Tan chiquititas y tan importantes!
¡Exacto! Las cianobacterias que más encontramos en la naturaleza tienen forma de esfera, pero hay muchas clases. Pueden vivir aisladas o formando colonias. Prefieren los lagos y lagunas, suelos húmedos, troncos muertos y cortezas de árboles.
Uh-huh.
Algunas especies habitan en los océanos, mientras que otras se encuentran incluso en los géiseres, que son corrientes de agua profunda que son lanzadas con fuerza hacia afuera como chorros de agua caliente. Las cianobacterias son microorganismos muy antiguos e interesantes, pese a ser tan pequeñitos. Han colonizado ambientes muy diferentes y pueden encontrarse tanto en el agua como en la tierra y vivir también en zonas de altas y bajas temperaturas. Son también conocidas como algas verde azules.
Marina escuchaba atentamente a su tío sin despegar sus asombrados ojos del microscopio.
¡Uy! ¡Qué lindas! Veo un grupito que son como burbujas.
Ajá, es una colonia de Volvox.
¿Eh?
Un tipo de alga verde microscópica que tiene clorofila.
¿Ah, sí?
Es un microorganismo primitivo que vive en aguas ricas en oxígeno. Bueno, Marina, voy a cambiar la muestra de agua y pongo una especial que recolecté de un lugar más profundo en el mar, mientras vos acompañaste a papi a hacer compras ayer. Vamos a ver qué tesoritos tiene.
¡Sí, dale!
Bubi cambió la muestra de agua, enfocó con el microscopio y...
¡Listo! Observa y contame.
¡Uy! ¡Es re lindo! ¡Y muy raro! Parece un triangulito relleno con pelotitas.
¿Viste qué curiosa su forma? Esta es una diatomea que se llama Triceratium. Y hay muchas otras de formas curiosas y muy lindas.
Sí.
Son en general más pesadas y ornamentadas. Mírala bien y cambio el agua otra vez. Ah, ¿te animás a dibujarla?
Creo que sí, pero seguro que no me sale tan linda como la veo.
Bubi nuevamente cambió la muestra de agua e invitó a la nena a observar.
Contame qué ves ahora.
Se parece muchísimo a una galaxia que se llama El Sombrero.
Es cierto, esa es otra diatomea, pero que se llama Navícula. No me había dado cuenta del parecido. En la naturaleza las cosas inmensas y las diminutas muchas veces pueden parecerse.
Sí.
Bueno, cambio y pongo la última muestra de hoy. A la tarde vamos a buscar de otro lado, ¿querés?
¡Sí!
Esta es la muestra número 4 y... ¡Ah! Pienso que te va a encantar.
A ver... ¡Buenísimo! ¡Increíble! Parece una foto del universo con galaxias, estrellas, planetas, asteroides... Y hasta hay uno parecido a una nave espacial.
¿Viste? Como dije antes, lo más inmenso y lo más diminuto pueden parecerse.
¿Y cómo va eso? Ya es casi hora de almorzar. Mamá está poniendo la mesa.
¡Ya vamos, pa! Tío, me encanta el plancton. No sabía que existían plantas y animales tan, tan chiquititos.
Me alegra que te entusiasme. Y por eso... Este es mi regalo de cumpleaños.
La nena abrió el paquete y un hermoso libro llamado El Universo del Plancton se reveló ante sus ojos.
¡Muchas gracias, tío!
Con este libro vas a aprender muchísimas cosas sobre el plancton. Léelo y pregúntame cuando tengas dudas.
Almorzaron y luego, como hacía bastante calor, los adultos fueron a dormir una siesta. Y Marina, en su pieza, comenzó entusiasmada a leer su nuevo libro. El primer capítulo decía...
Se llama plancton a un conjunto de organismos muy pequeños, tanto vegetales como animales, que se desplazan flotando por las aguas, ya sean dulces, como lagos y lagunas, y saladas, como las oceánicas. El plancton marino se divide en dos grupos, fitoplancton, el vegetal, y zooplancton, el animal. Ambos son el alimento principal de muchas especies marinas, desde larvas de peces hasta enormes ballenas. Sin el plancton, no habría peces en los mares. El fitoplancton es la base de toda la red alimentaria de los océanos y cuerpos de agua dulce. Viven cerca de la superficie del agua, donde hay suficiente luz solar para realizar fotosíntesis, ya que son autótrofos, es decir, producen su propio alimento. Está conformado por algas unicelulares, por ejemplo, diatomeas, y por dinoflagelados. El zooplancton está integrado por animales microscópicos, como protozoos, crustáceos, medusas, además de huevos y larvas de muchas especies. Algunos de los grupos más abundantes son los copépodos, rotíferos y el krill, un pequeño crustáceo que es alimento principal de las ballenas misticeto, es decir, aquellas que no tienen dientes, pero poseen largas barbas filtradoras en su boca para retener su alimento. Un ejemplo de ellas es la ballena franca austral. El zooplancton está siempre en movimiento. Prefiere permanecer en las zonas profundas y oscuras del agua, aunque también realiza migración vertical nocturna, es decir, que se desplaza hacia zonas más superficiales durante la noche para, entre otras cosas, alimentarse y así reducir el riesgo de ser comidos por organismos superiores. Los organismos del zooplancton son heterótrofos, es decir, que precisan nutrirse de otros organismos del plancton.
Leyendo y leyendo, Marina se durmió y su tío Bubi fue a despertarla para salir juntos a buscar más muestras de agua.
¡Marina! ¡Marinita! Son casi las 6 de la tarde. ¿Querés que salgamos de nuevo a buscar otras muestras de agua?
¡Uy! Me quedé dormida leyendo. Está re bueno este libro, tío Bubi. Hay algunas palabras raras, pero igual lo entendí bastante.
Me alegro mucho. A la noche decime cuáles son y te las explico. ¿Salimos?
¡Dale! Pero, ¿puedo invitar a mi amigo Rolfi a que venga a mirar por el microscopio?
¡Por supuesto! Así aprendemos y nos divertimos juntos.
¡Voy a llamarlo!
Hola.
Soy Marina. Venite a casa, Rolfi, que estoy con mi tío Bubi, que es biólogo, y estamos viendo plancton por el microscopio.
¡Púa! ¡Qué bueno! ¡Ahí voy!
Rolfi llegó y los tres se fueron juntos a otra parte de la costa a seguir recolectando juntos esos tesoritos diminutos llamados
plancton.